Contra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world. Buenas tardes, buen viernes. ¿Cómo andan otra vez acá en El Poder de la Palabra, este programa que amo venir a hacer? Ustedes ya saben. Estoy súper mega feliz porque hoy es un programa especial, es poco. Especial poco porque tengo una invitada que no se imaginan. O sea, tengo siempre buenos invitados, conozco muy buena gente, pero ella es una persona súper especial. Primero que es una profesional de altísimo nivel. Le debe estar dando vergüenza lo que estoy diciendo, sí. Me imagino. Sí, ya sé, porque la conozco. Es una profesional de altísimo nivel. Un ser humano que la verdad que tuve la oportunidad de conocerla no solo como profesional, sino como persona, y es maravillosa. Así que verdaderamente hoy vamos a tener un gran programa y ojalá le llegue a muchísimas, muchísimas personas, porque vamos a sacarle el jugo a Adriana Peralta, que es mi invitada de hoy y es presidenta y fundadora de la Fundación Bioabordajes de Autismo, una gran experta con más de 20 años en el tema, así que hoy vamos a recorrer desde principios a fin todo este recorrido y mucha información para que esté disponible y llegue a muchas, muchas personas. Así que bienvenida, Adriana. Primero que nada, gracias por estar acá.
Gracias a vos por la invitación.
Yo estoy feliz de verdad de que estés acá. Como lo dije y te lo digo, la verdad que yo te admiro porque haces un trabajo increíble que llega a muchas personas, a muchas familias. Y te voy a empezar preguntando, ¿qué es la Fundación Bioabordajes de Autismo?
Es un montón de cosas. Bueno, la Fundación nació por el 2010, más o menos, y abarca muchos tratamientos, todos basados en biomedicina, por eso se llama Bioabordajes. Y en un principio, bueno, fue Bioabordajes del Autismo, pero está ahora como un poco más abierto a todo lo que es desafíos del neurodesarrollo, que son muchos más que el autismo. El autismo es como el más referente hoy en día en números, el más amplio, pero también tenemos otras cuestiones del neurodesarrollo y, bueno, las abrazamos en la fundación y bueno, bienvenidos todos los pacientes, ¿no?, para asistirlos.
Maravilloso. Ahora vamos a ir desmenuzando un poco esta pequeña introducción que hizo Adri de la Fundación. Para aquel que no conoce, que no sabe, mamás, papás, tíos, abuelas, abuelos que tienen un niño, que tienen una sospecha, ¿cómo pueden identificar o detectar o cuáles son las pautas por las cuales una familia recurriría a un diagnóstico de algunas de estas de estos trastornos de neurodiversidad o desafíos? Me gusta la palabra desafíos, la palabra que usaste, desafíos, me parece buenísima. Desafíos del neurodesarrollo.
Bueno, hay varias pautas visibles. Por ejemplo, el que parecen sordos, que uno los llama y no responden a su nombre, que tienen un juego muy repetitivo, que son muy esquemáticos, que tienen temas sensoriales a topes, selectividad alimentaria en la mayoría de los casos, son intransigentes, o sea, son muy rígidos. Y bueno, y un montón de cuestiones, más que nada cuando son niños pequeñitos, ¿no?, que es donde más se ve. En sí, la fundación lo que trata es todo lo que no se ve, que es una parte que está como bastante dejada de lado o desconocida, porque cuando uno asume que hay alguna posibilidad, en general los primeros que se dan cuenta son los docentes, más que nada las maestras, las de jardín, más pequeñitos, ¿no?
De nivel inicial, digamos, claro. De jardín.
Ah, y antes,
¿A partir de qué edad se empieza como a visualizar un poco? Entiendo que por lo que estás describiendo, estamos hablando de niños de 2, 3 años, cuando sí. Empiezan a tener una vida un poco más social, y de interacción con el mundo externo, con otros niños, ¿no? Como a partir de esa edad.
2 años y medio, 2 años. Hoy recibimos en la fundación, hoy en día, ¿no? Recibimos chicos quizás que no llegan a los 2 años y ya pueden tener diagnóstico. O sea, todo depende incluso de todos los síntomas que representen. Pero bueno, hablamos de números altísimos, de una...
Háblame de eso, háblame de números. ¿De qué números estamos hablando hoy en día? ¿Cuál es la estadística actual versus 10 años atrás o 20 años atrás?
Bueno, hoy estamos hablando de uno en 31 personas ingresan en el espectro autista en un target hasta los 7 a 9 años, que es un montonazo.
Uno en 31,
sí.
Es muchísimo.
Y es 4 a 1 en varones, ¿no? Cada 4 varones una mujer. Ajá. Pero ese número tiene 2 años. O sea que creemos que hoy es mucho más complejo y, wow, y es un número que no baja. La curva es vertical, o sea que es...
¿Y hace 10 años de qué número estábamos hablando?
No, estamos...
10 años, no sé, el número de referencia, digo 10 años como por darte un marco, pero...
Estamos hablando como de un... que hoy es un 250, 270% más. O sea que los números son muy graves. También está la teoría de que hoy tenemos más herramientas diagnósticas, pero no. Es un poco y un poco. Hay más herramientas diagnósticas, pero también hay más personas diagnosticadas, o sea, fehacientemente, ¿no? No es que quedan como en una niebla, ¿no? Que es un ni. No, tienen diagnóstico de autismo. Y hoy tenemos también muchas personas adultas diagnosticadas.
En la vida adulta.
De adultos.
Siendo ya adultos, no habiendo sido diagnosticados cuando eran niños.
Claro, son autistas adultos de alto funcionamiento, que en su mayoría son mujeres, porque por una cuestión química, física o varias cuestiones más, la mujer tiene la condición de solapar muchos síntomas durante su vida, entonces es como que... ¿no? Ahora que hay más herramientas se puede estudiar que tienen diagnóstico de autismo, son autistas.
¿Y cuáles son los factores, de acuerdo a lo que vos y todos los médicos con los que vos trabajás, que son muchísimos? Ya vamos a hablar de un congreso que se va a hacer muy próximamente y que realmente es jugosísimo en valor para todo aquel que quiera participar. Digo, desde la perspectiva de todos ustedes como profesionales de la salud, ¿cuáles son las variables que hicieron que sea un 200, un 250% más esa estadística y que, como vos decís, la curva es vertical, sigue en ascenso?
Hoy se cree que mucho de lo que es epigenética tiene que ver, genética también, todo lo que nos rodea, ¿no? Lo que, no sé, comemos, tocamos, respiramos, todo tiene que ver con todo. Las ondas electromagnéticas, bueno, y un montón de cuestiones que quizás no se le tienen, o dicen, no puede ser, dale, dale. Y sí, tienen que ver, porque es una sumatoria de cosas, incluso son personas que ya sabemos que nacen con una predisposición genética, pero que no son contadas, que son muchas. Entonces es como que... ya, por eso hablamos de epigenética, ¿no? Hablamos desde el vientre materno, desde esa mamá en su embarazo, cómo se cuidó, cómo no, y un montón de incidencias externas que hoy restan y llegamos sí o sí a un diagnóstico. Puede ser de autismo o puede ser de alguna otra cuestión. Por eso decimos que es mucho más amplio el tema, pero bueno, es muy complejo.
Y a partir de, vos hablás de... Una cuestión genética, o en este caso epigenética, que genera en alguna persona más tendencia, si se quiere, a desarrollar este tipo de desafíos o de situaciones distinto que otras. ¿Cuál es el disparador? Porque, por lo que te entiendo decir, no es que ya el niño nace con un diagnóstico, o se puede diagnosticar un bebé recién nacido con un trastorno de autismo, digamos, ¿no? O sea, hay algo en ese recorrido que de crecimiento algo o muchas cosas posiblemente, no un algo, digo, pero seguramente hay muchas cosas, pero que en algún momento hace como ese clic del despertar. ¿A qué se vincula principalmente eso?
No hay una vinculación directa de algo en especial. Sí hay una sumatoria, sí podemos decir que la mayoría tienen una base, es una base inmunológica, ¿no? Que está como medio ahí tecleando, que tiene alguna pata floja, pero no sabemos en sí qué es exactamente lo que ojalá se supiera. O sea, yo creo que vamos camino de... Sí sabemos que hay toda una... como una mesa que tiene distintas patas flojas, ¿no? Uh-huh. La parte inmunológica es la más visible, después tenés, bueno, la parte nutricional, cómo esa, incluso desde la mamá, ¿no? Por supuesto, cómo esa mamá vive, si vive con mucho estrés, el estrés tiene mucha incidencia, todo, por supuesto, todo lo anímico, y hablamos también de cómo nos manejamos a diario, ¿no? La falta de descanso, no sé, en la manera en que vivimos, y cuando digo comida me refiero a todo lo chatarra, ¿no? A, qué sé yo, lo mal que estamos reflejando, el no sentarse a comer como corresponde, el no darse esos momentos, ¿no? De respiro. Lamentablemente, la vida moderna, que para muchos es lo más de lo más.
¡Qué espectacularidad!
Sí, qué cosa hermosa. Para otros no. Y tenemos que volver sí o sí como para atrás, porque, ¿qué es lo que yo sugiero? Por ejemplo, una familia cuando la recibo, acuérdense de cómo cocinaba la abuela, los alimentos, cómo los manejaba, de buscar cosas que no tengan aditivos, ni colorantes, ni preservantes, ni nada que no sea natural. Empezar a cocinar, y ahí ya tengo cara fea, ¿no? Cuando me dicen, no, cocinar no. Y sí, cocinar sí. Cocinar es lo que tenemos que hacer, porque si no...
¿Cuál? Es un súper punto al que iba a ir de inmediato, sí. Y te adelantaste, pero me encantó.
Perdón.
Porque... No, pero iba a ir justamente, iba para ahí, ¿no? Bueno, una familia tiene un chiquito que es diagnosticado con autismo o alguna otra neurodivergencia. Sí. Llega a la fundación.
Sí.
¿No? ¿Con qué es lo que, con qué te solés encontrar y digamos, cuál es el abordaje de la fundación, tanto con el niño como con la familia, ¿no? Un poco, porque entiendo que una cosa es quien llega y otra cosa es después, bueno, todo el trabajo que hay que hacer luego, tanto con el niño como con la familia, ¿no? No es solo con el niño.
No, es con todos. Bueno, primero una consulta de orientación, ¿no? Para saber para dónde vamos, cómo estamos parados. Después, las dietas no, o los cambios de hábitos nutricionales no son para todos lo mismo. Hacemos estudios de laboratorio o los indicamos, los sugerimos, después los trasladamos a las distintas especialidades, porque todo va a depender del caso. Pero la base de todos los tratamientos es comer diferente, manejar alimentos de otra manera, sacar de la vida proteínas que inflaman mucho, que sabemos que hacen daño sí o sí, y alguno que otro test, ¿no? Para ver si hay alguna intolerancia extra que está haciendo ruido por ahí, y bueno, sacarlas de la vida como para que puedan manejarlo. Y es el primer paso, y es un paso muy importante, porque eso es un estrés más que agregamos a la familia. Nos duele que tengan otro estrés, pero la realidad es que funciona muy bien. Entonces...
Te voy a hacer una pregunta casi... A vos te va a sonar tonta, pero me voy a poner del lado voy yo a una consulta y vos me decís, bueno, mira, hay que cocinar distinto, manejar los alimentos distintos, hay que erradicar este tipo de alimentos y estos otros. Entonces yo digo, bueno, bárbaro, le cocino al nene, pero yo sigo comiendo McDonald's, por ejemplo.
No es lo ideal, porque son proteínas demasiado adictivas, el gluten y la caseína, que son las que primero sacamos. Entonces,
iba también a esto de cómo la familia tiene que acompañar, ¿no? A eso, como digo, si yo al nene le cocino de una forma y para sus hermanitos o para mí misma pido McDonald's, pero no lo dejo comer, ¿no?
Es que no se podría dejar, o sea, una persona que tiene adicción a esas dos proteínas, si ve McDonald's lo va a querer comer.
Okay.
Es como ponerle a un fumador un atado de cigarrillos al lado, es muy difícil, salvo que haya pasado tiempo y que ya lo pueda manejar. que le lleva por lo menos un mes, tiene a veces un poco más, en esa, hasta llegar a esa meseta de bienestar. Lo ideal es que cuando se comparte la mesa, todos coman lo mismo.
Bien, que sea un hábito de la familia.
Claro, tiene que haber, aunque sea una comida compartida. Bien. A veces es difícil, son chicos que muchas veces no pueden quedarse quietos, no pueden estar sentados en la mesa como nosotras, que estamos ahora charlando, a veces empiezan a deambular o a correr, no importa. Si el resto de la familia está sentada, lo ideal es que todos coman lo mismo, porque no hace falta comer gluten o lácteos en una cena. Pueden comer, no sé, un pollo con ensalada y está bien, y todos pueden comer lo mismo, y tampoco tienen que hacer cosas exageradamente raras para que estén dentro de un cambio de hábito. Puede ser algo tradicional, medianamente adaptado al paladar de niños, por ejemplo, ¿no? Si hay varios en la familia. Entonces yo creo que se puede manejar.
Bien, ¿y cómo hacemos con ese niño cuando va a la escuela, a un limitan un cumpleaños, ¿no? Estas situaciones en donde la alimentación se vuelve un factor clave, pero son entornos en donde se empiezan a complicar las cosas, ¿no?
Que no es fácil. Nunca dije que fuera fácil.
Bien, bien.
Y los cumpleaños, o sea, el área social es la pata más floja que tienen, y es ponerlos en una situación muy difícil. Pero si la familia quiere que esa persona, o ese niño, o ese adolescente prospere, no está mal hablar con los entornos, ¿no? O sea, ya sea con la escuela, o sea, con un cumpleaños, o en la casa de un amigo, charlarlo y decir, no, come esto. Es como si se le detectara diabetes, por ejemplo. Si tiene diabetes, no lo puedo llevar a comer una torta un cumpleaños, una torta común.
Claro.
Entonces, tengo que llevarle una vianda.
¿No? O tiene celiaquía, claro.
Tengo que ver qué es lo que necesita, o se lo llevo. En mi propia experiencia, Mateo se llevó siempre sus cosas a todos lados.
Su vianda.
Porque sabía que no iba a encontrar nada en otro lado. Pero está el que dice, no, vamos a hacer un cumpleaños más sano. Cuesta encontrar, pero ahora tienen esa tendencia, no es como antes. Se puede encontrar algún cherry dando vueltas en un cumpleañito, pero bueno.
Bien, perfecto. Vos al principio, cuando hablabas de lo que trabaja la fundación, mencionaste que la fundación trabaja sobre aquello que no se ve, ¿no? No lo visible, sino las cosas que están como por detrás. ¿Sobre qué cosas? ¿Cuáles son esas cosas detrás? Además de la alimentación, que es lo que estamos hablando, digamos.
Manejamos todo lo biológico de cualquier persona, pero en este caso de lo que es neurodesarrollo, y ahora se agregó otra cuestión que se llama pandas y pans. No se ve porque uno toma a lo que es autismo, por ejemplo, como una cuestión neuropsiquiátrica o psiquiátrica, básicamente. Se tomó así durante muchos años. Hoy se sabe que esas personas tienen muchas cuestiones biológicas que tratar, además de todo lo demás. O sea, la parte conductual es como el resultado de tener su biología mal o trastocada. Parásitos, una microbiota deficiente, no sé, inflamaciones, pero sistémicas de varias partes o de muchas cuestiones en sí. Y toda esa parte, todo lo que es la biología de estas personas, apenas empiezan a tratar, ya empiezan a acomodarse, ¿no? Otras cosas. Por ejemplo, lo conductual, que es lo más visible, o el juego, que también es algo muy visible, que por donde se evalúan, el lenguaje. Muchas veces tenemos personas con tanta inflamación que hasta comienzan muy de a poco y raramente a hablar. O sea, a tener un TDL, un trastorno del desarrollo del lenguaje, y de a poco ir fomentando ese desarrollo total, ¿no? No quiere decir que porque entren a la fundación van a salir hablando. No lo hacemos de una manera resumida. No.
Claro, digamos, sí, se entiende que estos son procesos que llevan mucho tiempo, ¿no? Que hay que trabajar en distintas áreas. Estas evaluaciones diagnósticas, hoy en día, ¿se hacen en la Argentina? Se realizan, hay que enviarlas al exterior, son fáciles de hacer. Pregunta detrás de eso es, ¿las obras sociales cubren o no cubren? ¿Qué hace una familia con todo eso?
Bueno, las familias por suerte son las que mejor comprenden todo esto, ¿no? Lo primero que se debe hacer son estudios de laboratorio. Hay algunos que se hacen acá y otros que no. O que buscamos mejores.
Okay.
Mejores estudios más completos. Acá existe la tecnología, lo que no existe es el formato, ¿no? El pedir esos estudios. Entonces es como que los laboratorios dicen, no, a ver, es más comercio, más negocio hacer un hemograma completo. Pero si yo te pido cosas inmunológicas, registros inmunológicos, deberías tenerlos todos. Los tienen, pero bueno, en muchos casos no es negocio, vamos a hacerlo más
claro,
concreto.
Con claro y concreto. De eso
más
se trata.
Concreto.
Claro y concreto.
No lo piden para una persona autista un tema inmunológico, entonces lo mandamos a hacer afuera.
Bien.
La familia, ¿qué hace? Lo comprende inmediatamente. Tiene la manera de pelearse con la obra social, hay muchos que lo logran, Van, se pelean un montón y logran la cobertura.
Bien.
Otros que no, que lo ven como muy difícil, y otros que ponen un abogado y ahí lo manejan. Pero en la mayoría de los casos las familias lo pueden lograr, lo logran. De alguna forma lo logran.
Bien, fabuloso. Eso es muy bueno. La verdad es que sería sumamente deseable y recomendable que las obras sociales pudiesen hacerse cargo realmente de estas evaluaciones diagnósticas, que son súper fundamentales para que después sobre esos resultados se puedan tomar tratamientos, acciones. Digo, es una información de base que es extremadamente necesaria. Realmente sería ideal que hoy por hoy, hasta no sé si los hospitales públicos, digamos, pueden hacerlo, pero sí, seguramente tendrán el equipamiento y tendrán las condiciones.
Todo.
Pero bueno, deberían de alguna manera también poder sumarse a esto. Vamos a ir a un paso un poco más allá y vinculado, aprovechando la próxima mitad del programa que nos queda, yendo un poco a este recorrido de la fundación, a toda esta expansión de la fundación desde que inició hasta hoy en día. Yo les cuento que este congreso, ahora nos vas a contar vos mejor del congreso, pero este congreso no es la primera vez que se hace, no es el primer año que se hace, y cada año que va transcurriendo, al menos desde que yo la conozco a Adriana y conozco del congreso, es cada vez con más profesionales, cada vez más gente, se va haciendo cada vez más expansivo, con profesionales de todo el mundo, de América Latina, de Europa. Realmente va creciendo año tras año. Contanos un poco de qué es este congreso, a quién está dirigido.
Bueno, es un congreso que es sobre neurodesarrollo, autismo y desafíos del desarrollo, y a su vez es el primer simposio internacional de Pandas PANS.
¿Qué es Pandas PANS? Te interrumpí, perdón.
No.
Hice una pregunta sobre otra, pero...
Bueno, Pandas PANS son diagnósticos muy nuevos de encefalitis autoinmune postinfecciosas. Eso implica que, por ejemplo, el Pandas es una encefalitis, o sea, una severa inflamación cerebral producida por un estreptococo, en ese caso. Y PANS es otra versión que es como más amplia, que puede contener Pandas, o sea, personas Pandas, tener una postinfección por estreptococo y además virus en alerta, diversos virus. Eso todo se testea por estudios de laboratorio, no es a ojo ni por un rastreo clínico simple, ¿no? Pero se puede saber inmediatamente. No hace falta que tenga autismo ni ningún tema de neurodesarrollo, puede ser neurotípico y tener Pandas. Lo que pasa es que es de inicio abrupto, por eso es tan difícil de diagnosticar. Es como que, no sé, una persona, un niño, básicamente, porque son todos diagnósticos pediátricos.
Ajá.
La P de Pandas y la P de PANS es de pediátrico.
Ah, ok.
Y es de inicio abrupto, o sea, se fue a dormir y cuando se levantó empezó con algún tic nervioso o empezó con algún TOC, ¿no? De lavado de manos, que es el más común, o con movimientos involuntarios. Empiezan a dejar de comer. Pueden tener, por ejemplo, algún tema de dejar de estudiar, de entender lo que están leyendo, ser excelentes alumnos y de repente no saben qué pasó. Entonces son todas cuestiones que se empiezan a rastrear, se unen. Existe incluso un flowchart internacional Que nosotros estamos todos certificados, en se llama PPN, que es el Panda Spans Network. Ahí nos certificamos todos los que podemos ayudar a dar diagnóstico. Y bueno, en ese flowchart es como un manejo de información, incluso papers ya presentados, que se puede llegar a ese diagnóstico. Por eso hicimos el primer simposio como inmerso en el Congreso.
Bien. Excelente.
No sé si se entendió.
Se entendió, perfecto. Pero bueno, me distraje en realidad. Perdón. Te distraje yo a vos, no. La que te distrajo fui yo con la pregunta. Pero volvamos al Congreso, digamos. ¿Con qué nos vamos a encontrar en el Congreso? ¿Para quién está dirigido? ¿Es para profesionales de la salud solamente? ¿O puede ir una mamá que tiene interés de aprender o tiene inquietudes? ¿A quién está dirigido y qué temáticas se tratan?
El Congreso es abierto. O sea que si una mamá quiere ir, puede ir. En general, las familias que nos siguen a nosotros son muy estudiosas, porque ya vienen correteando hace un montón de tiempo, y bueno, entonces cuando ven estas cuestiones ya se ponen a estudiar y leen, nos traen papers. O sea, por eso lo hacemos abierto, porque sabemos que el que quiera ir lo va a entender.
Bien, qué bueno eso.
Sí, no, son muy, saben un montón. Y los médicos, incluso los que van, pueden ser excelentes médicos, pediatras, que son muchos los que nos siguen, ser súper, súper pediatras, pero hacer agua en un tema tan nuevo como lo que es Panda Spans, por ejemplo, o lo que es biomedicina en neurodesarrollo. Entonces, para todas esas cuestiones, sirve.
Bien. Ejemplos de charlas, tópicos que se vayan a tratar, como para que la gente que nos está escuchando o que nos vaya a ver en las redes sepa, bueno, vamos a hablar de esto, de esto, de esto. Son muchos los temas, ¿eh? son muchos los profesionales.
Sí.
Pero bueno, elijamos algunos como para darles así referencias de la temática.
Jill Krista es una de nuestras médicas de Estados Unidos que viene, que es un referente en micotoxinas. Es un tema poco tratado y es donde los testeos es a donde primero nos llevan. Personas como contaminadas o intoxicadas por micotoxinas ambientales, ¿no? Pueden estar en tu casa, en tu baño, en tu habitación, y esas son las cuestiones que primero se empiezan a ver. Después, como temas principales, ¿no? Neuroinmunomodulación. Suena muy difícil, pero bueno, es como la parte inmunológica y neurológica, de qué manera se pueden modular para llevar a cabo un tratamiento. Ya te digo, la pata más floja de todas estas cuestiones es la inmunidad de las personas que recibimos. Entonces, bueno, es abocarse a todas las áreas dentro de lo que es inmunología y nutrición.
Bien. Perfecto, que esa es tu área, ese es tu fuerte.
Esa es mi área.
Ese es tu fuerte.
Pero vienen, varios van a hablar sobre el tema, así que yo es como que soy la más chiquita y la más.
Sos la host, la que los recibe, sí. Los invita y la organizadora de este maravilloso congreso. ¿Tenés ganas de mencionarlos a los profesionales de la salud? Lo mismo, para que quien nos escuche, claro, sepa, bueno, van a estar estas personas que se especializan en tal tema.
Sí, no me quiero olvidar de ninguno.
Léelos tranquila, sí, porque sí. Son
porque
muchos,
si no voy a
claro,
hacer lío y después
son muchos, no tenemos que dejar a ninguno fuera de la comunicación, de la lista.
Jill Krista, como recién te decía, es como nuestra invitada más, más brillosa en todo esto. Después tenemos la visita de Lenis González Valles, que es una gastroenteróloga biomédica impresionante. Ella vive en Estados Unidos, pero es venezolana. Al doctor Maya, él es peruano y es uno de los referentes en Panda Spans. Es uno de los primeros que logró tratamientos en hospital público, cosa que recién me preguntabas, allá en Perú, en Lima. Natalia Cesari, que va a hablar sobre, bueno, de lo que es bioquímica, porque ella es bioquímica esencialmente. Bueno, acá aparezco yo, así que yo ya no me menciono. El doctor Julio Salazar, que también viene de Perú, que habla todo lo que es metabolismo y conducta y deporte. Él asocia todo lo que es conducta y deporte. Va a haber más sobre nutrición y regulación conductual con una terapista ocupacional. Ahí está Natalia Gropa y Débora Suárez, que ya trabajan a dúo muchas veces y funciona muy, pero muy bien. las herramientas psicoeducativas. Yo recién te comentaba que son personas que quizás empiezan a involucionar en la parte pedagógica, así que ahí hay un tema que tratar, que antes parecía medio de costado, pero ahora está bien, como que figura muy de cerca. Hay un modelo sentidos que van a venir a tratar dos profesionales, que habla sobre el impacto de las conductas, ¿no? En cómo se adaptan. Después, Carolina Carabajal, que ella también va a hablar, es pediatra, ella es directora de CIEPI, que es como una comunidad inmensa de médicos pediatras de distintas especialidades acá en Argentina, y son todos integrativos, o sea que es genial todo lo que hacen. Y bueno, ahí formamos parte también.
Qué bueno, qué buen dato también, ¿no? Saber que hay una comunidad de médicos integrativos, porque tal vez hoy en día, digamos, no sé si mucha gente lo sabe, yo al menos no lo sabía, me parece interesante saber que hay una gran población de médicos con un abordaje diferente.
Sí, sí, la hay, y es muy grande, y son todos pediátricos, así que eso nos tiene muy, muy contentos que exista. Es bastante reciente, o sea, no debe tener 2 años, hay de Argentina y hay todo lo que es habla hispana. Bueno, Alejandra Vitale, que es una de nuestras médicas, doctora en biología, que sabe un montón, pero un montón, va a hablar sobre tóxicos ambientales, ya que vamos a estar con micotoxinas, ahí lo agrega. Neomar Semprún también se adhiere, es parte de la unidad Pandas Pans de la Fundación. Entonces él se adhiere a todo lo que es, y es el único inmunólogo que tenemos a tono con todo esto. Incluso está con papers ya publicados, o sea, sabe un montón. ¿Quién más? Elizabeth Portugal, que también es una nutri de aquí de Argentina, cordobesa, pero que habla de algunos test que son muy rápidos y cero invasivos para toda la comunidad, todos nuestros chicos y para las familias también. ¿Quién más? Vero Campanelli, que es una de nuestras pediatras. Graciela Varela, que es médica integrativa, pero también trata adultez, que ella es nuestra próxima parte, digamos, en la fundación, porque ya no son todos niñitos, ya pasaron a ser más grandes. Y Carola, que va a hablar de estrategias también dentro de las consultas pediátricas, pero que también habla de los manejos de cuidar al cuidador.
Súper, hiper, mega interesante. ¿Qué días es el congreso y a dónde?
4 y 5 de septiembre en el Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de Capital.
Bien.
En Rocamora 4045.
Me gusta que el Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos abra sus puertas para estas actividades. Sí. Me parece, la verdad es que no lo sabía.
Te sorprende.
Sí, la verdad me sorprende. Yo como farmacéutica me sorprende muchísimo, así que qué bueno. Me alegra profundamente.
Sí, sí. Hace mucho tiempo que tenemos un convenio con ellos y nos asisten un montonazo en todo lo que es su espacio, sus salas.
Excelente, excelente. La verdad que es una noticia que no tenía registro de esa información, no sabía, y me alegra muchísimo que profesionales, colegas míos, sí, estén abiertos a estas actividades, a fomentarlas, a promoverlas, a dar espacio. Y lo mismo a los que estén en investigación, dedicarse a investigar desde otra perspectiva.
Sí, sí.
Con otros cuestionamientos, con otras miradas. La verdad que de todos los temas que listaste, se me abren, viste, como las ventanitas del Windows, que se te abren todas. Se me abrieron como 10 ventanitas de cosas para preguntar. No me va a dar la hora o el tiempo que queda para preguntarte. Pero me voy a enfocar en dos cosas. Primero, en la parte de la educación, que me parece un punto muy importante, respecto de, desde la experiencia de ustedes, cómo están preparados hoy las instituciones para recibir a estos niños, para acompañarlos. Yo tengo una opinión, pero no la voy a dar. Voy a dejarte hablar vos, que sos la experta, pero ¿con qué se encuentran en este sentido?
Y nos encontramos con muchas sorpresas. O sea, hay como dos áreas, ¿no? O sea, opuestas. Gente que se quiere entrenar mucho, que hace mucho entrenamiento, o sea, que se cursos, busca formaciones, que le busca la vuelta, porque ya no tenemos donde, o sea, no dan abasto. Antes era un chico por curso, ya no, tenemos tanta cantidad que necesitan habilitar espacios. Y bueno, hay muchos que sí buscan la vuelta como para poder ahí, ¿no?, comprender todo esto. Y hay otros que no. O sea, que prefieren
los
que no.
Chicos o las instituciones les piden a los chicos o a las familias de los chicos que vayan con un acompañante terapéutico o simplemente los integran al grado con el resto de los niños del grado.
No, el acompañante.
O depende, supongo que también depende del cuadro del niño, ¿no? De que sí. Por ahí no todos se manejan de la misma forma.
No, el acompañante es necesario. El acompañante tiene muchas funciones. Una de ellas es integrar, esa persona al curso y ese curso a la persona. O sea, es un ida y vuelta. La docente muchas veces aprende de ese acompañante o pueden trabajar, ¿no?, con sinergia. O sea, un ida y vuelta. Está el que quiere y está el que no. O sea, va a depender mucho también de la personalidad de ese docente. Hoy al tener quizás gente joven que ya viene entrenada o que quiere entrenarse o que hay más diversidad de cursos, ¿no?
¿Ves más apertura en los docentes más jóvenes o en los docentes más grandes a este aprendizaje o a renovar su idea de cómo debe ser el aula o cómo se debe manejar una clase en el aula?
Y el tema es que ahora tenemos también muchos docentes padres. Entonces es como que también les llama a la, no sé si la atención, pero tienen que entrenarse sí o sí, ya no pueden
mirar para otro lado,
porque antes era, no, bueno, que la educación especial se encargue, ya no, o sea, ahora es otra cuestión. Y aprender a poder integrar a estas personas me parece de lo más lógico y además justo. No tienen por qué estar en otro
algo
planeta.
Súper clave, que es el niño al grupo y el grupo al niño, que no es poco, porque ahí, además de intervenir, digo, el rol del docente es tan clave para que el resto de los chicos, porque atrás de esos chicos hay unas familias que también podrán estar más o menos abiertas a una interacción, a aprender, a que si lo invitan al nene a la casa, tienen que preparar determinada merienda. Digo, tiene que haber, esos nenes viven en un entorno familiar que lo mismo. Me parece que ahí la docente es la clave de la comunicación hacia todo ese entorno para que se integre al niño, digamos.
Totalmente sí. O sea, tiene que haber, no sé si conciencia, o sea,
sí,
empatía.
Yo creo que definitivamente es conciencia.
Supera
la palabra es conciencia.
Pero la supera a la conciencia. Pues si vos no tenés empatía, tu conciencia queda como ahí. Sí, tengo conciencia. Bueno, no, pero necesitas también empatía. De decir, no, a ver, vamos a hacer actividades para todos, no podemos. Y crear espacios también, ¿no? Porque hay que reconocer que son chicos que se estresan muy fácilmente, entonces tiene que haber algún espacio de relajación dentro del mismo lugar, de la misma escuela, ¿no? Hay ahora salas que son salas de respiro, con bajo estímulo, con poco ruido, cosa de que bajen decibeles.
Qué bueno.
Tiene que existir, porque, ojo, también puede haber un chico que tenga hiperactividad y también lo necesite.
Claro.
Y no tiene autismo.
Claro,
es
claro.
Hiperactivo y nada más, que es bastante, pero es solo eso, a eso me refiero. O es una persona, un niño que también puede representar ansiedad, bueno, una sala de respiro le va a venir súper bien. Hay que crear espacios para esta nueva temporada de personas, que algunos están diagnosticados, otros no, pero es una nueva temporada y que viven demasiado pum para arriba, ¿no? Y tenemos también chicos, no sé, de 7 años que incluso ya están medicados. Entonces, no sé, hay que tomar un poco nota de todo lo que pasa, ¿no? Una sociedad bastante compleja
sí.
Se nos viene y...
Sí, en esto que estamos hablando, nos estamos siempre enfocando en mi cabeza está la escuela primaria, ¿no? La estructura de niños de escuela primaria, que tal vez, me imagino yo, pueda estar un poco más preparada. Entiendo que en términos de secundarios, esa preparación en donde en una clase no es una maestra, sino
varios.
10 profesores, 11 profesores. Me imagino que esa preparación decae brutamente, digamos, ¿no? O sea, es diametralmente sí. opuesta la bajada de esa preparación o de esos espacios para los chicos, digo, para los adolescentes, debe ser muchísimo más difícil todavía.
Es muy difícil porque en la secundaria también es otra edad, y no solo es difícil desde el área docente, desde los entornos es difícil, un adolescente dispara para cualquier lado, tiene que tener una muy buena base familiar para comprender lo distinto, y hoy eso falta. De hecho se da, se sabe, por ejemplo, tenemos un, bueno, no sé si da ahora para charlar de esto, pero índices de suicidio en edades de secundario es muy alto, no solo en tema de autismo. El autismo supera todos los niveles que uno pueda pensar.
Tremendo ese dato. Me parece que es súper válido traerlo, porque me parece que está bueno para tomar conciencia, para saber que sucede. Y realmente es impactante.
Es muy triste, pero también sucede en chicos neurotípicos de secundario, que es lo que también hay que evaluar. Y hablamos de un montón de cosas, ¿no? De bullying, de esto, del teléfono, de las redes sociales. Bueno, es toda una mezcolanza inmensa que hace que incluso la base familiar siempre esté tecleando. Y no hablamos de papás separados. Pueden estar separados y tener una base familiar firme, de todos modos. Si no hablamos de otras cuestiones, ¿no? De darle la atención a la familia que necesita, de que ese chico, bueno, nos sentamos a comer o nos sentamos a mirar una película, pero nos sentamos sin teléfonos o sin distracciones, estamos juntos, nos conectamos. Esa conexión que se fue perdiendo hace que también tengamos muchos problemas a nivel social, que justamente es la parte floja de todo del ámbito de neurodesarrollo que venimos hablando, ¿no? El área social. Y hoy también lo es para personas neurotípicas. Están como en una cuerda floja en un target de edad de adolescentes. Ahí tenemos que tener planteada nuestra mirada. Porque no es que, bueno, qué sé yo, jugaron a un juego en línea y pasó lo que pasó. No, se viene ya arrastrando un montón de temas sociales que no están tratados.
De vuelta, mi cabeza no para. No te puedo decir la cantidad de cosas que quiero preguntar, pero estoy siendo consciente del horario. Quiero profundizar un poquito más en el tema que me parece muy relevante. En esto de, vos mencionás que la tasa de, en este caso, de suicidios es, obviamente es muy elevada, más elevada en el caso de los chicos con autismo.
Sí, es más elevada, claramente.
¿Asociada a qué causas, digamos? ¿Cuáles son los factores que, particularmente a los chicos, por ahí me parece una obviedad la pregunta que te estoy haciendo, pero ¿qué sabemos o qué creemos que genera ese detonante en los chicos para llegar a ese punto?
No encajar. Principalmente, hablamos de personas que pueden cursar un secundario y comprender lo que está pasando. Entonces hablamos de autismo de alto funcionamiento.
Okay.
Entonces son personas que quizás tienen otra sensibilidad, no logran encajar, no hay posibilidades, no se da. Y bueno, se forma todo un entorno muy raro, por más que se le ponga énfasis a un docente o a dos o a tres o en la familia, pero es difícil llegar a encajar en... Ellos no se sienten que son parte, entonces la verdad hay un alto índice. Tenemos una asociación que es una asociación muy afín, que es el Instituto Girón, sí, que maneja todo lo que es alto funcionamiento y laboralidad, digamos, todo lo que es trabajar en apoyos y un montón de cosas, y ellos también llevan todo lo que es números en esto y es terrible.
Abrumador. Mi siguiente pregunta, y a donde no quería dejar afuera de toda la temática, es la vida adulta. Que esto vos decís, bueno, no encajar. La realidad es que hoy, por un montón de razones, si uno se limita, entre muchísimas comillas, al estándar social, creo que somos muchos los que no encajamos por diversas razones, por distintos motivos, desde pensar diferente, elegir diferente, vivir diferente. Hay millones de razones porque está todo muy estereotipado en alguna medida. Y me interesa saber, cuando los chicos, okay, terminan la escolaridad, tienen, por ahí tienen mucho acompañamiento, termina la escuela, ¿con qué se encuentran? ¿Cómo sigue esa vida hoy? Bueno, ¿qué hago? Tengo que, por ahí para los chicos, como vos decís, ¿no?, de alto funcionamiento, por ahí pueden hacer un estudio, una universidad, además, pero ya ahí es por tu cuenta, ¿no?
Existen asociaciones que dan apoyo específico.
Excelente.
Porque hoy hay neurodivergencia con muchas escalas, y por ejemplo el Instituto Gironzi, que es el que te estoy mencionando, ellos tienen un sistema de apoyo laboral donde va un tutor con esa persona, y hasta que no se adapta, ese tutor no larga, no suelta.
Qué bueno eso.
Entonces se adapta con una empresa. Hay un montón de empresas grandes en general que toman estas personas, pero que a esa persona le cuesta, no le cuesta el trabajo en sí, porque son muy metódicos, incluso son mejores que otros trabajadores, pero les cuesta socialmente ingresar esa información o trabajar con otras personas. Bueno, ese apoyo existe, hay varias entidades que lo hacen. Yo conozco esta, por eso la refiero siempre, pues es mi amiga y la conozco y sé cómo trabaja. Ella es autista, o sea que trabaja muy bien y desde su propio conocimiento.
Desde su propia experiencia, su propia vivencia.
Y la verdad que se manejan muy bien. No solo para lo laboral, existen también asociaciones que ya se están formando en vida autónoma, ¿no? En lo que es vivir solos o vivir, tener un roomie, pero vivir absolutamente solos, tener vida independiente.
¿Cómo es eso? ¿Cómo trabajan? Contame así de lo más fácil que se pueda. ¿Cómo trabajan estas asociaciones? ¿Cómo es esto de vivir solos, vivir independientes? ¿Cómo lo hacen?
Nuestro propio proyecto es de viviendas convivenciales, así se llaman. Son viviendas en donde pueden vivir de manera independiente personas con autismo, no importa el grado que tengan de autismo, pueden ser con muy poca independencia, pero tener un tutor siempre al lado, como para que puedan comer, o hacerse la comida, o colgar la ropa, o ir al baño, o bañarse bien, y tener a su vez un centro de día, en el caso de chicos que necesitan más apoyos. Como ejemplo mi hijo, ¿no?, que necesita más apoyo. Y eso son lugares que suceden, los padres ya somos finitos, obviamente, y eso está como pensado para que esos chicos vivan ahí cuando sus papás ya no estén.
Wow. Entonces, qué preocupación. La verdad que trajiste un temón que es, me imagino, la preocupación de muchos padres, ¿no? Como puede ser por ahí tu preocupación o de otras personas, es, bueno, nosotros no somos finitos. ¿Qué va a ser de él cuando yo no esté? O de él o de ella, ¿no? ¿Qué va a ser de esta persona cuando nosotros no estemos? Uh-huh. ¿Cómo son estas comunidades? ¿Son comunidades cerradas? ¿Son comparten la vivienda? ¿Son espacios? Porque la verdad que por ahí la gente, a mí me cuesta imaginármelo, si es, como casas en un predio, vamos a ponerlo en una imagen que todo el mundo conoce, como si fuese un barrio cerrado, un country, con casas
más pequeño, sería ideal.
No la dimensión por ahí de un country, pero digo, como para que la gente se lo imagine en su cabeza, digo, son todas casas en un predio.
Sí, o puede ser una casa grande, con una funcionalidad que tenga varias habitaciones, cada uno tiene una habitación, uh-huh. Pueden tener espacios en común, como, no sé, una cocina, un comedor, un Zoom.
Un espacio de juegos.
Claro, un parque. Entonces ellos compartir las áreas comunes y tener sus propias habitaciones con sus cosas, ¿sí? Y que el tutor maneje, cada uno puede tener un tutor o puede haber un tutor para varios, eso dependerá de la asistencia que necesiten. Y tenés de las dos opciones, viviendas a puertas cerradas, que son los chicos que no pueden salir porque no se manejan en la calle solos o porque necesitan apoyos full, ¿sí? No conocen, no tienen el conocimiento del riesgo de estar en una calle. Pero también tenés de puertas abiertas, que son personas más funcionales que pueden salir, ir a estudiar, ir a tomar un café con un amigo, ir al cine, trabajar, obviamente. Entonces esas puertas abiertas, entran y salen sin problemas.
Perfecto. La pregunta cruda sobre esto, ¿cómo lo solventa la familia? ¿Cómo, ¿cómo se maneja, digamos? ¿Es un lugar que se compra esa casa, se compra esa habitación? ¿Es como un alquiler? ¿Cómo funciona esa dinámica en términos económicos?
Bueno, hoy se está manejando de varias formas. Tenés ámbito privado, o sea, que es totalmente privado, lo paga la familia todo, y tenés, por ejemplo, la opción de que eso sea como un hogar.
Okay.
Entonces, porque no existe el formato de vivienda convivencial, pero es muy similar a un hogar.
Bien.
Entonces, ahí intervienen las obras sociales o las prepagas, y bueno, tienen cierta cobertura. Quizás no 100%, pero gran parte se puede manejar.
Bien, buenísimo. Eso es muy bueno porque aquella familia que de repente no tiene la solvencia económica, bueno, tiene una alternativa en la que puede encontrar un soporte de la obra social y ayuda a la persona a sentirse de alguna manera también más independiente y quedarse con la tranquilidad de que tiene un espacio eventualmente cuando ya no estén. Vamos, para ir dándole un poco cierre, quiero volver al Congreso. Quiero reforzar la idea del Congreso de vuelta. ¿A quiénes está destinado? ¿Quiénes pueden ir? ¿Cuándo hay que anotarse? ¿Cómo uno se inscribe? Danos más, de vuelta otra vez, sí, esa información para tenerla bien, bien fresca, sí, y que la gente esté bien en conocimiento de esto.
Es el 4 y 5 de septiembre.
Bien.
Sí,
faltan 15, 20
días.
Faltan
20 días.
Bien poquito.
Se pueden inscribir, pueden entrar a la página y tienen toda la información. Es www.bioactitudeventos.org.
Bioactitudeventos.org. Sí. Después yo lo voy a poner en el programa cuando haga los cortes, me lo voy a anotar y si no me lo acuerdo, por las dudas te lo voy a chequear. Vale. Así puedo referenciarlo para que vayan a la página, se inscriban.
Sin ningún problema, sí. Entran, ven todo, pueden ver el cronograma, los horarios, los disertantes, tipo de charlas, todo, y tienen el...
¿De qué hora a qué hora son las charlas de los dos días?
Y es de 9 a 17:30.
De 9 a 17:30, 18 horas aproximadamente. Bien.
Sí.
¿Dónde dijimos que era?
En el Colegio Oficial de Farmacéuticos.
¿Dónde queda?
Rocamora, 4045, ahí esquina Avenida Medrano.
Bien, en Cava.
Sí, Cava.
Para aquel que está, los que están en el interior, ¿hay alguna posibilidad de conectarse vía remota? Se me ocurrió ahora la pregunta, la verdad.
Sí, es híbrido.
Es híbrido. Es híbrido, maravilloso, porque de repente hay alguien que está en Córdoba, dice, uy, me gustaría, no estoy acá, no puedo ir a Capital.
Sí, sí.
Tenés la posibilidad de inscribirte y participar o escuchar las charlas de manera remota. Eso es espectacular para todo aquel que esté a distancia, porque alcanza todo el mundo, definitivamente. Hoy con internet podés estar en cualquier parte del globo, computadora, internet, y podés acceder al Congreso a la o las charlas que cada uno esté interesado en participar. Eso es maravilloso. Interacción, interactivo, se pueden hacer preguntas, respuestas.
Sí, pueden hacer preguntas, y si no da el tiempo, porque hacen muchas, después se toma nota y eso va para el mail de cada uno de los disertantes y ellos se encargan de responder.
Bien, eso también es muy interesante. Yo, familia, voy, estoy interesada, me quiero sacar un montón de dudas, escucho al profesional y me vienen como a mí, ¿no?, las ventanitas en la cabeza, cada vez más dudas. Si no llego a preguntar, las puedo dejar todas mis inquietudes y se le trasladan al profesional.
Sí.
Y después obtengo mi respuesta. Bueno, eso es muy importante porque va a ayudar a tranquilizar tal vez o a brindar más información a mucha gente que quiera acercarse y quiera sacarse dudas, aprender y demás. ¿Algo más que nos quieras decir del Congreso para ir cerrando? ¿O que quieras contarle a la gente para darle un cierre a este programa? Que la verdad fue un mega programón. Gente, yo no se imaginan la felicidad que siento. Descontracturo un poco porque la verdad que la charla fue seria, pero sumamente jugosa. Me quedaron 200 preguntas para hacer, pero bueno, serán para otra oportunidad. Te invito a que vos hagas el cierre y transmitas a la gente lo que tengas ganas como para invitarlos a este espacio del Congreso que es invaluable.
Me parece, ya sea familiar o profesional, que son herramientas que no se pueden desaprovechar. Saber es poder. Entonces, está bueno que se puedan instruir y saber un montón. Docentes, terapeutas y profesionales a la par y familias, obviamente.
Bien, para cualquier persona, hasta que el que tiene un salón de eventos y quiere armar eventos y lo que sea, todos,
sí, todos
cualquier
pueden
persona.
Saberlo.
Perfecto. Bueno, la verdad, no sé qué más decirles porque la verdad que es todo tan claro y tan espectacular lo que explica Adriana que me parece brillante. Los invito a todos a que vayan, que no se pierdan la oportunidad, porque la verdad es que en Argentina no hay muchos de estos espacios, es una realidad, no hay 200 al año. Esto se hace una vez por año y ahora se hace acá en Buenos Aires, que es espectacular también. Así que bueno, aprovechen la oportunidad, aprovechen el espacio. Cerramos este programa. Gracias, Adri, por venir, por estar, por tu generosidad siempre, porque la verdad es que es muy valioso todo este contenido para muchísima gente que pueda estar del otro lado y quiera acercarse, tal vez. Y si quiere acercarse a la Fundación, dame el último dato. ¿Cómo la encuentran en internet? ¿Cómo encuentra la Fundación?
www.bioabordajes.org.ar.
Perfecto. Bueno, registren esos datos. Después se los voy a poner en el Instagram, así los tienen más a mano. Les mando un saludo enorme, un gran fin de semana, que tengan una buena semana y nos escuchamos el próximo viernes.
Para comunicarse con el programa puedes enviar un mail a elpoderdelapalabraradio2025@gmail.com. Instagram, elpoderdelapalabra-radio. WhatsApp, +54 911 2307 2253. Línea de contacto de El Árbol de la Salud en Mantra FM. A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.